be strong. Saludos puertorriqueños, bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda a través de esta página SQP. Sálvese Quien Pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez y voy a estar con usted la próxima hora discutiendo y analizando historias, situaciones muy interesantes y sobre todo situaciones porque el tema de hoy de la minería es fascinante. Como siempre, estamos todos los domingos a las 9 de la noche a través de esta página SQP, Sálvese Quien Pueda. Y vamos a través de diferentes medios también. Nuevamente, a través de YouTube, cuando este programa se graba todos los domingos. Y nuestra querida productora técnica, Marla Díaz, lo sube a la página de YouTube para tener allí una videoteca de toda la información que se viene acumulando desde hace bastantes años y hasta el sol de hoy. También nosotros tenemos la oportunidad de ir grabado a través de 20 podcasts, los que aparecen al principio de la descripción de cada uno de los videos que encontramos en YouTube. Le pedimos por favor, como siempre, que le den a la campanita de subscribe a YouTube, para entonces nosotros tener, como dice mi querido amigo Dr. Chopper, más fuerza de la que tenemos. Y de esa manera, pues, nuestro mensaje llega. Y también, como una fina cortesía, tenemos dos entidades que nos están grabando. Primero que nada, puntodevistapr.com, bajo la dirección del querido compañero William Torres. Y en segundo lugar, a través de WEXS-X61. Y 94.3 FM en Patillas. Y también nuestro querido compañero José Omar Díaz nos hace el favor de grabarnos, de hecho, desde Estados Unidos. Y entonces le envía el programa grabado a X61 y a 94.3 FM en Patillas para pasarlo todos los lunes, o sea, mañana, grabado a las 9 de la noche. De esa manera, si usted por alguna razón no puede escucharnos a través de la página de SQP, Sálvese Quien Pueda, como estamos haciendo ahora en vivo, y quiere escucharlo grabado, pues entonces lo puede hacer a través de la radio, lo puede hacer, como dije, mañana lunes y todos los lunes a través de X61 y a través de 94.3 FM, .5 FM, .3, lo dije bien, en Patillas, Puerto Rico. Recuerden que este es un programa donde la diplomacia con los partidos políticos rojos y azules se acabó. Este es un programa en contra del bipartidismo fosilizado, anquilosado y pillo, tramposo que hemos tenido durante años en Puerto Rico. Y les recordamos a todos ellos, a los rojos y los azules, que son nuestros sirvientes y que para eso le pagamos buen dinero. Nosotros no somos sus súbditos. Si usted cree que usted es súbdito de alguien, pues adelante. Viva su historia y le deseo lo mejor. Pero nosotros no. Ellos son nuestros sirvientes y nosotros somos los que mandamos porque nos sacan buen dinero a nosotros todos los meses de abril para pagar esas planillas que a su vez son los que les van a pagar esas barrigas grandes a todos ellos, los rojos y los azules. Esta semana tuve la oportunidad de verificar en la página de la Comisión Estatal de Elecciones, que se lo voy a decir ahora mismo cómo se hace, para verificar que estaba inscrito y efectivamente estoy inscrito para las elecciones del noviembre de este año. Usted, si quiere hacer lo propio, es bien fácil. Métase a la página de la Comisión Estatal de Elecciones, cuyas siglas son CWEPUR.org. Repito, para que lo vaya apuntando tranquilito si tiene internet. CWEPUR, o sea, CPUR.org. Cuando abro la página, busque el icono que dice estatus electoral a la mano derecha. Aparecen tres iconos, bien fácil. Coge el que está al extremo de la mano derecha, le da clic y cuando esa página abra, usted va a poner su número de elector, su número electoral, si usted tiene tarjeta, por supuesto. Lo puede hacer, de lo contrario, pues no va a tener la oportunidad de hacerlo porque necesita su número de elector y usted pone ese número y le da clic y entonces va a aparecer su nombre completo, su fecha de nacimiento, el lugar donde usted vota, etcétera, etcétera. Haga ese ejercicio, se lo recomiendo. Yo les dije a ustedes que lo iba a hacer y efectivamente así lo hice. No tuve que ir personalmente a la Comisión Estatal de Elecciones, pero sí hice el ejercicio a través del Internet y me satisfizo el hecho de que estoy registrado y que aparezco entonces como elector activo y el precinto donde tengo que votar. Así que ya yo hice eso, le sugiero a usted que lo haga. Si aparece alguna información que usted entiende que es errónea, pues obviamente usted tiene todavía bastante tiempo para resolver ese asunto, cosa que usted tenga el derecho a votar. Recuerden lo que les dije, estos dos partidos pillos y tramposos, rojos y azules, uno no puede descartar que hagan trampa para mantenerse en el poder. Y como critican mucho la alianza del PIB y Movimiento Victoria Ciudadana, pues estos dos están enyuntados. Porque le va a saber a usted sabe qué, perder las elecciones y perder el derecho a administrar todos esos millones de dólares que mal administran, porque la piquita se les va a acabar. Y la única manera de nosotros, por lo menos de parte nuestra, que podemos hacer para verificar que no nos den picota a nosotros, es registrándonos y verificando que sus familiares también estén registrados. Ya yo estoy hablando con mis hijos para verificar que esos pasos los están dando. Así que en cuanto a mi familia se refiere, mi familia directa, pues vamos a estar seguros de que estamos registrados y que no les damos un solo break más, ni a rojos ni azules. Para el infierno con los dos. Para el infierno los rojos y los azules. Le pedimos por favor que le den like, que le den share a este programa, como siempre, porque las cosas que se hablan por aquí, usted no las va a escuchar en ningún lado, excepto en Sálvese quien puede. Y le damos la bienvenida a todas las personas que se encuentran con nosotros en la noche de hoy. Tenemos a Carlos González, a Carmen Rivera, estaba William por ahí, nuestro querido amigo William Torres, Magdi Camán. Carmen Rivera, que la acabo de mencionar, etcétera. Bienvenidos todos. El programa de esta noche se titula Minar o no minar. Y como nosotros anunciamos en nuestras páginas de Sálvese quien pueda, en Instagram, Twitter, etcétera, esta noche iba a estar pasado, iba a estar la representante, la honorable representante Mariana Nogales Molinelli. Pero doña Mariana se excusó porque tuvo que tomarse unas medicinas por una alergia y esas medicinas le provocan sueño. Y entonces vamos a tratar de que ella esté con nosotros la semana que viene para continuar el tema de la minería. Y ahora digo continuar porque nosotros en la noche de hoy vamos a empezar. Obviamente, cuando tengo, y eso lo hago como norma, ¿no? Cuando tengo un invitado al programa, pues yo trato de buscar información sobre el tema particular que voy a tratar con ese invitado o invitada, para estar seguro que hago las preguntas correctas. Y me preparé para este programa. Por supuesto que sí, porque vamos a hablar de minería con la distinguida representante de Nogales. Pero al ella no poder estar con nosotros en la noche de hoy, pues entonces nosotros vamos a hacer una introducción al asunto de la historia de la minería en Puerto Rico. Y de esa manera entonces, cuando llegue la representante, esperamos que el domingo que viene, si no, pues cuando ella pueda estar con nosotros, pues vamos a esa segunda parte donde vamos a tocar la historia ya pues actual, ¿no? De las cosas que tanto ella como el distinguido amigo científico Neftalí García han investigado sobre lo que está ocurriendo con estos tanteos de minería que se están dando en Puerto Rico. Y la historia es bien interesante. O sea, lo que tengo para ustedes hoy es caviar, porque obviamente pues me dediqué a buscar aquí y allá. Y entonces hice una especie de resumen que espero que sea del agrado de todos ustedes. Cosa que cuando llegue la representante Nogales, pues nosotros, como dije, estemos mejor informados y hagamos las preguntas correctas, por supuesto. Cuando tengamos a la representante Nogales durante la noche que ella puede estar, pues ustedes pueden hacer las preguntas a través de los comentarios y se las hacemos llegar con mucho gusto. Lo que me recuerda, déjame ver si abro la página por aquí, de Sálvese quien pueda, porque como tengo la computadora de frente, pues entonces lo que hago es que cuando miro sus comentarios, lo hago desde mi teléfono, ya que entonces lo tengo disponible a esos efectos. Sí, aquí estoy. Así que nada, bienvenidos nuevamente y vamos entonces a hacer las cosas que tenemos que hacer en la noche de hoy. Antes de pasar al tema de la minería, quiero discutir con ustedes un par de temas. Uno de ellos es referente al mensaje del Estado de la Unión de los Estados Unidos de Norteamérica que ofreció el presidente Biden hace varias noches. Primero que se cae de la mata es que el presidente Biden logró mover una cantidad X de personas que lo están apoyando ahora y me parece que recogió entre 10 a 20 millones de dólares el Partido Demócrata o la campaña de Biden a partir de ese mensaje. Otra cosa que se destaca, aparte del asunto, pues los temas principales que discutió el presidente, lo de la economía, que les quiere dar duro, el asunto de que van a tratar de controlar más la entrada de estas personas de manera ilegal a Estados Unidos, fue la actitud de ciertos republicanos que estaban allí para escuchar el mensaje. Ustedes saben que una de las cosas que caracteriza el liderato PNP es que muchos de ellos, no todos, son títeres, son personas de baja mentalidad, son personas que se comportan como si estuvieran, no sé, en una jungla. Y con eso estoy ofendiendo a los animales porque los animales se portan mucho mejor que muchos representantes y senadores del PNP que tenemos lamentablemente allí sentados echando fondillo. Pero lo que hay que mencionar es esta representante media loquilla, creo que se llama Margaret Taylor Greene, que fue con una camiseta a favor de Biden y de Trump, perdonen, y se puso también una de estas famosas gorras de MAGA. Se supone que por ética, por cortesía, cuando uno está en un salón, y eso se está perdiendo, yo lo estoy viendo que se está perdiendo también en Puerto Rico, cuando usted entra a un recinto cerrado, se supone que usted se quite la gorra, se supone que no se use sombrero. Y eso pues se está dejando de hacer. Y en un mensaje como el presidente del presidente Biden, que como dije, un mensaje a la nación, los actos de titerería deben suprimirse porque uno tiene que probar siempre que uno es éticamente más allá de lo que quizá la gente puede pensar. Y esta títera, que me imagino que le van a dar un puesto si Donald Trump gana las elecciones, pues tenía su gorrita de MAGA y entonces hubo gente que la abuchó y qué sé yo. Pero eso es lo que caracteriza tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos este partido republicano. Como dije, un partido de títeres. O sea, esta gente es la representación del lumpen, de la titerería, de la anarquía con alguito de poder, que tienen acceso a esos centros de poder tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, y que usted los ve cómo se comporta. ¿Usted no se acuerda la titerería de esta alcaldesa de Canóvana, Norma Soto? gritando en pleno hemiciclo. Y otros títeres que han desfilado por ahí, que ahora mismo no me acuerdo, pero que son bastantes. Freddy Valentín, me acuerdo de el nefasto Freddy Valentín. Me acuerdo de uno de los legisladores que sacó el dedo del medio. Usted no se acuerda de esa cosa, que era calvo. Y así por el estilo. Y esa es la gente que tenemos, señoras y señores, puertorriqueños todos, que deshacernos de ellos. Si una persona no puede tener la ética, el buen comportamiento, el buen gusto de portarse, aunque no lo sea, pero por lo menos en ese momento, de portarse como Dios manda, esa persona no debe estar cobrando ni un chavo nuestro. Esa persona, como he dicho en otras ocasiones, debería estar haciendo otra cosa con su vida, vendiendo hot dog, que son un trabajo muy loables, no que sean trabajos malos. De hecho, siempre he dicho aquí que a lo mejor montando un kiosquito de hot dog y con el reconocimiento de su cara fea, la persona que estaba en la legislatura y que ahora se dedica a eso, a lo mejor vende más hot dog de lo normal, porque la gente, pues, el factor reconocimiento es bien importante. Pero no lo necesitamos en la legislatura, no lo necesitamos en la alcaldía, no lo necesitamos en la política puertorriqueña, que se vayan a hacer su titerería al infierno, a lugares distantes, donde a nosotros, que somos un pueblo digno y somos un pueblo noble, no queremos verlo ni por los centros espiritistas. Y esto no tiene que ver nada con el estatus, porque si fuera independentista sería lo mismo. Si fuera popular sería lo mismo. Y así por el estilo. El estatus no tiene que ver nada con esto. Tiene que ver, como les he recordado siempre, que en la naturaleza, en el mundo espiritual, por los iguales se atraen. Por lo tanto, las prostitutas se juntan con prostitutas, los pillos se juntan con pillos y los lumpen se juntan con gente más lumpen todavía. Porque aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Ese es mi comentario sobre este asunto de la presentación, bien llanito, porque no voy a entrar mucho en esto, porque ahora sí voy a entrar en algo más profundo, de lo que sucedió en la presentación de Joseph Biden como presidente ante el mensaje de la nación norteamericana. Que de hecho, si fuera yo, ¿verdad? Yo no sé lo que dice la constitución de ellos. Imagino que la constitución dice que él tiene que pararse allí a dar un mensaje. Mira, hoy día, usted puede dar estos mensajes de manera electrónica y no tiene que hacer más nada. A mí no me interesa ver a la gente aplaudiendo como focas o el reverso, gritando el galillao, cuando usted tiene un presidente dando un mensaje, o un gobernador, en el caso de Puerto Rico, dando un mensaje sobre lo que supuestamente está pasando, que ustedes saben que cogen y lo convierten en básicamente unos mensajes de campaña política, que fue con lo que hizo Joseph Biden en ese mensaje. Como es un mensaje del Estado de la Nación, como se supone que haga el gobernador o la gobernadora en Puerto Rico, con enviarme un resumen o el documento completo de lo que va a ser su mensaje, enviármelo por correo electrónico, yo lo leo. Y hoy día ustedes saben que las computadoras tienen manera de hacer search. Y usted, por ejemplo, le gusta la economía, pues pone control F, economía, y le aparece todo lo que usted quiere saber sobre economía en ese mensaje del gobernador o de la gobernadora. A mí me gustan los recursos naturales, cambio climático. Pues entonces yo pongo eso, control F, biología, recursos naturales, cambio climático, y me aparece eso. Si lo incluyó, porque esa es la otra. Entonces yo me tengo que chupar, se supone, ¿verdad? Una hora, hora y media de babosería, de promesas huecas, de tonterías, de ser interrumpido cada 2 minutos cuando el tipo abre la boca a decir 4 estupideces como este gobernador de aquí. Mientras tanto, el insumo de la parte importante no lo tengo. Porque tengo que ver todo ese chorro de payasos estúpidos de su partido y ver los otros payasos estúpidos del partido contrario, del rojo, unos aplaudiendo y otros vociferando, criticando. No me interesa. Soy una persona práctica. Deme la información, póngamela por escrito y yo la leo. Que de hecho, miren si esto es así. ¿Ustedes recuerdan haber visto los mensajes del gobernador o la gobernadora por escrito después que él o ella da su mensaje? ¿No? La prensa viene y te resume lo que le da la gana al día siguiente. Yo quiero ese mensaje por escrito. Porque entonces si yo lo tengo guardado, puedo utilizarlo para que durante el año que él dijo que iba a hacer y que no hizo nada, yo lo puedo utilizar precisamente para eso, para darle seguimiento, para fiscalizar promesas huecas de todos estos tontos que salen electos cada 4 años. Eso es lo que quisiera ver aquí. Un gobernador proactivo. No me interesa que lo aplaudan. No me interesa. Mi tiempo vale oro. Y por eso no me siento a ver ningún mensaje de estos idiotas. Lo que quiero es ver qué me dijeron. Y eso, con enviarme el documento. Y yo romper a ponerle control F para las partidas que me interesen. Con eso tengo. Pero ustedes saben que son más listos que esos, que esas cosas. Y entonces lo que hacen es que hablan babosería, tú nunca tienes acceso al mensaje y se acabó el evento. Así son, tratando de embrutecernos, tratando de cogernos, como dijo aquel filósofo fantástico, Ricardo Rosselló, tratar de coger de pensuaca hasta los nuestros. Eso es lo que hacen. Todos los años, cada 4 años. Bueno, dejando este tema atrás, y gracias por los likes que le están dando, por supuesto que sí, y por los shares, por los compartir. Un par de cositas adicionales. Hoy terminó el Daylight Savings Time, o comienza, perdón, el Daylight Savings Time para las personas que están en el este. Espero que se hayan acordado que si nos sintonizaron a las 8, pues no nos vieron porque ahora vamos también con la hora este, que son las 9 de la noche. Así que de aquí para abajo, hasta octubre, nos vamos a ver todos juntitos aquí en la nación puertorriqueña y allá, los hermanos que viven en la costa este de Estados Unidos, a las 9 de la noche. Este martes se conmemora el natalicio del arecibeño Francisco González Marín. Y si usted no sabe quién es o se lo olvidó, ese es el famoso Pachín Marín. Pachín Marín nació el 12 de marzo, que es el martes de 1863, y fue poeta y fue también periodista. ¿Cómo militó pidiendo la independencia de Puerto Rico de la colonia del gobierno español? Pues Pachín Marín fue perseguido por este gobierno. Y se fue primero a República Dominicana y después se fue a Cuba, donde terminó como teniente. Miren qué interesante. Teniente de la guerra por independencia cubana. Alegadamente, Pachín Marín fue una de las personas que diseñó o ayudó a diseñar la bandera puertorriqueña. Y este gran patriota, sirviendo precisamente a la causa cubana de la independencia del gobierno español, fue herido en un momento dado en una de las escaramuzas y falleció. Y el domingo 17 de marzo se celebra San Patricio. Y ustedes saben por qué la gente se pone colores verdes y qué sé yo qué rayos. Y yo leí un poquito de historia. Dice que de acuerdo a la información que logré recopilar, el 17 de marzo no fue el día que nació San Patricio, fue el día que murió San Patricio. En el 461, el año 461 después de Cristo. Y murió a la edad, dicen las crónicas, de 122 años. Algo estaba haciendo bien San Patricio. A San Patricio se le reconoce porque era sacerdote y llevó la cristiandad a Irlanda. En el 1651, el Vaticano lo declara como fecha religiosa, el nacimiento o la muerte de San Patricio en el 461 AD, el 17 de marzo. Y en el 1737, los irlandeses norteamericanos, que son católicos, pues en aquella época, esos irlandeses que tenían dinero, empezaron a recibir, a diferencia de cómo se hace hoy, a estos inmigrantes que llegaban sin papeles a Nueva York, y entonces el 17 de marzo los recibían y hacían una gran fiesta. Y esa fiesta se quedó hasta precisamente hoy día, donde el 17 de marzo no es solamente el día de San Patricio, sino también es la gran fiesta de los irlandeses a nivel de Irlanda, a nivel de Estados Unidos y por supuesto de otras partes del mundo. El día 17 de marzo es el gran día irlandés. De la misma manera que hay una parada puertorriqueña, pues de esa manera también está el 17 de marzo, que es el gran día de los irlandeses en todo el mundo. Bueno, habiendo dicho eso, vamos al próximo tema antes de pasar al tema de la minería, que es el asunto de las encuestas. Mire, personalmente no le hago caso a las encuestas, no solamente por el cliché ese de que las encuestas retratan un momento dado y qué sé yo. Eso podrá ser cierto, pero usted sabe que es un cliché. Y yo a los clichés no le hago mucho caso. El problema que tienen las encuestas es que como son manipuladas de cualquier lado, es un gran tensor para las personas que siguen la política. ¿Por qué? Porque si la encuesta supuestamente es un retrato de un momento dado en tiempo y espacio de cómo están las cosas, la pregunta es, ¿who cares? Por mi filosofía, a mí no me importa si el PNP está adelante o el Partido Popular está adelante, porque no importa si están adelante, detrás, en el medio, en una esquina, en el centro, les voy a votar en contra, como espero que todas las personas que nos hacen el honor de vernos esta noche, así lo hagan. Los fanáticos de cada uno de esos partidos, los rojos y los azules, van a votarle a favor, no importa qué, porque como son fanáticos, están enfermos. El fanatismo denota enfermedad, porque la crítica a su partido y las cosas que se supone que todo el mundo vea cuando un partido hace cosas buenas y cosas malas, eso se eliminó. Esa gente vota por su partido, no importa qué, porque son enfermos mentales. Son fanáticos. Estoy hablando no de la persona que le llena la barriga, no de la persona que le prometen un empleito, porque esos no son fanáticos. Esos son barrigones. La barriga va primero. Y entonces, para conservar su empleito, pues les ríen las gracias a cualquier idiota de ese partido. Cuando los mandan a una actividad política, tienen que ir porque saben que los van a votar. Y entonces, pues viven atrapados en ese mundito hipócrita, donde si tú quieres que te llene la barriga, tienes que hacer lo que yo te diga. Y eso, mi hermano, esa es una forma de esclavitud. Usted me perdona a mí. Nunca he dependido de ningún partido para que me llene la barriga a mí. La barriga mía me la lleno solito. Y no dependo ni de rojos, azules, verdes, violetas, anaranjados. Poco me importa. Y a estas alturas de mi vida, menos. Tengo 67 años y yo no me voy a dejar mangonear por ningún maldito político y por ningún maldito partido político. Pero como tengo pensamiento crítico y veo lo que está sucediendo en mi nación gracias a esos dos partidos políticos malditos que nos han metido en todo este revolú que usted conoce en Puerto Rico, pues yo no voy a votar por ninguno de ellos. Me quedan otros partidos. Pues en su momento yo analizaré cómo quiero hacer las cosas. Pero aquellos dos, en lo que a mí respecta, pueden arder en las pailas del infierno y no me va a importar. Por lo tanto, poco me importan las encuestas y usted debería no importarles tampoco, porque se convierten para la gente que sigue la política pero que no conoce la política en un tensor social, pensando quién va a ganar, por qué está pasando esto, hay preocupación por el empleo. Pero usted, ¿por qué usted hace eso? Sea libre. Olvídese de los malditos partidos políticos estos rojos y azules. No me importa, como dije, si están en cualquier posición, porque yo no quiero verle la estampa a ninguno de los dos. Ni en el pueblo, ni en la, a nivel de gobernación. No me importa. Ahora bien, de esa misma manera, las encuestas sí son importantes para ellos, o sea, para los partidos políticos. Primero, la encuesta pública tiene el potencial de ser manipulada por cualquiera, el periódico que sea, la agencia que sea, porque yo no estoy allí cuando se contrata a esa compañía de gran prestigio para no saber o para saber si le pusieron otros chavitos encima de la mesa para que me la hagan como yo quiero. Porque, óigame, usted y yo lo sabemos. El mono baila por chavo. Y, por supuesto, se pueden caer de fondillo diciéndote lo que les da la gana. Pero tú no estabas allí. Pero las encuestas que no son públicas son las que nunca usted va a escuchar. Son las encuestas que los partidos políticos necesitan hacer porque ellos tienen que saber qué tan bien o qué tan mal están. Pero de nuevo, para mí es irrelevante y debería serlo para usted. Porque si usted está decidido a tumbarle la chola a estos irresponsables, ineptos y malnacidos rojos y azules, a usted también le tiene que importar un pito que dice la encuesta interna de ellos. No me importa. Yo vengo con un propósito, pienso yo. Y es interrumpirles el guiso, interrumpirles la llenadera de barrigas e interrumpirles la mala administración que han hecho durante todos los pasados cuatrenios. Por lo tanto, poco me importa lo que dicen sus encuestas internas. Y si usted va en esa misma onda, le aseguro que usted va a ser una persona completamente libre. Ah, que usted lo tienen amarrado por la barriga. Usted tiene un problema. Y queda de usted resolverlo. Porque si usted fuera estadista de verdad, se habría dado cuenta que estos manganzones del PNP no le van a traer la estadidad a usted, como está diciendo ahora este chamaco Rodríguez, el presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, Charlie Rodríguez, que la visita de Kamala Harris, que se va a dar ahora, en, creo que a finales de marzo, principios de abril, es una indicación de lo cerca que está Puerto Rico de la estadidad. Y entonces uno tiene que concluir, o este tipo, Charlie Rodríguez, licenciado Charlie Rodríguez, es un enajenado mental que necesita tratamiento psiquiátrico, o es un charlatán de primer orden que, como dijo el gran Ricardo Rosselló, me tengo que ceñir a su filósofo, al filósofo del PNP Ricardo Rosselló. Hasta los nuestros los cogemos de pendango. Pues sí, todavía hay gente en el PNP que hace eso muy bien. Y lo siguen cogiendo ustedes pendando. Y entonces tienes el caso del Partido Popular, que destruyó el Estado Libre Asociado, que el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, en el verano del 16 con Obama le dijeron, el ELA es una farsa, el ELA no existe. Lo que existe es una maldita colonia, aquí te vamos a enviar una serie de procónsules conocidos como la Junta de Regulación Fiscal, para que te digan a ti lo que tú tienes que hacer, idiota. Y es que ellos siguen con su paja mental de querer y qué sé yo. Usted sabe cómo es esto. Einstein lo decía. La locura es total. Y así, señoras y señores, en resumen, no le haga caso a las encuestas. Las encuestas es filfa. Es embuste, son manipuladas. Y a mí no me importa si el periódico El Nuevo Día ha pegado tantas de tantas, bendito sea Dios. Y Metro, y Noticel, no me importa, por eso jamás van a ver a este servidor discutiendo encuestas que pueden ser completamente manipulables y que las encuestas internas que ellos tienen, los partidos políticos, que jamás nos las van a dejar ver. A lo mejor no son manipulables, pero qué me importa dónde están, porque hemos llegado a un punto en esta nación, un punto crucial, donde no se debe permitir que ni el PNP ni el PPD cojan un chispito de poder. Nos han destruido nuestra nación, nos siguen destruyendo nuestra nación. Y ahora vamos con el asunto de la minería, como si aquí no tuviéramos absolutamente nada por qué preocuparnos. Como si el tesoro de Puerto Rico estuviera en los metales que tenemos, en los minerales que tenemos, guardados en las entrañas de este país. Como cuando hemos dicho por decenas de ocasiones, y aquí vamos otra vez porque no hay problema. Dicen los maestros que la repetición es la clave del aprendizaje. Sí, ellos tienen razón. El verdadero oro de este país se encuentra en el agua dulce. No en los minerales y dale que es tarde, porque aquí solamente hay dos cosas por las cuales usted se tiene que preocupar. Uno, el cambio climático. Porque lo que está pasando con la naturaleza es que se están desconchuflando sistemas ecológicos cuya respuesta va a ser diferente a la que nosotros conocemos, incluyendo los sistemas ecológicos en Puerto Rico, sobre todo los costeros. Y dos, el bolsillo, la economía, mis chavos, a mí me importa un pito. Los chavos de los malditos políticos que están en la legislatura y en otros sitios haciendo de las suyas. Me refiero a los rojos y azules. A mí me importa mi dinero y con aquellos truhanes no les importa el bolsillo suyo y por eso tratan de mantenerlo bruto para que usted no vea lo que ellos están haciendo. Pues obviamente al tratar de mantenerlo bruto usted. Es para que usted no se dé cuenta de la mala administración que ellos hacen y por lo tanto, pues usted siga pagándole los platos rotos. Porque eso es lo que estamos haciendo, señoras y señores. Luma genera y el otro y el otro. Y el aeropuerto administrado por compañías extranjeras y los peajes también. Ustedes no se dan cuenta que ese es el fracaso de este modelo de rojos y azules. Y entonces lo resuelven diciéndonos a nosotros, ay, es que vamos a traer ellos porque son mejores administradores. Mire, brother, ustedes, rojos y azules, fracasaron y siguen fracasando en dirigir este país como se supone. Y esas riquezas que producen el Aeropuerto Internacional Chespirito o Luis Muñoz Marín y los peajes de Puerto Rico Y la electricidad de Puerto Rico, y ahora supuestamente quieren privatizar el servicio de agua también, no es porque nosotros somos malos administradores, porque yo sé hacer las cosas y tengo capital y vivo muy bien. Pero ustedes quebraron mi país, ustedes quebraron mi nación y ustedes obligaron a cientos de miles de personas de largarse, a largarse del país para poder sobrevivir, porque aquí las condiciones de supervivencia o sobrevivencia están ya bien, bien precarias. Y entonces, los que nos parten el país por la mitad y los que dicen que son la salvación y la solución para algo en noviembre del 24, son los que nos están diciendo ahora que la minería probablemente nos saque a flote. Vuelvo al asunto. La riqueza de Puerto Rico no la constituye ante un cambio climático los minerales, la constituye el agua. Y aquí debería haber no un sal de las drogas, ni un sal de los viejitos, eso está bien chévere. Aquí debiera haber un zar del agua, del manejo del agua, porque ese mister o esa señora que se ponga en esa posición es la persona que va a estar manejando decenas de millones de dólares de aquí a un futuro cercano. Porque usted sabe cuál va a ser el valor del agua, ¿verdad? Mientras todo esto se desconchunfla. Usted sabe cuál va a ser el valor del agua si siguen habiendo naciones arrancándose las cabezas por ahí, de la cual yo no tengo que ver absolutamente nada, ni usted tampoco. Con Estados Unidos se pelea con la China, se pelea con la Rusia. Yo no tengo que ver un carajo, un caramba con ese asunto. No, porque si tú eres americano, esto es territorio americano. A mí no me importa. Esto es territorio norteamericano porque aquí nos invadieron. Vamos. Y por lo tanto, en lo que a mí respecta, yo no sé usted. Usted piensa lo que le dé la gana. Yo no me meto en guerras de Estados Unidos ni con Rusia ni con China. No me importan. Y así se lo estoy comunicando a mis hijos. ¿Viene una guerra? No, 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 tú no pelees. Que sean los norteamericanos los que se enreden a las pescosas. Porque probablemente no es ni siquiera por motivos de la democracia y la tontería esa. Eso ya está pasé. Hoy día se invaden por otras razones, y ninguna tiene que ver ni con la religión ni con la democracia. ¿Sabe? Para que vaya aprendiendo eso. Pero eso es aparte. Por lo tanto, en resumen, están pensando ahora en la minería para hacernos más ricos a nosotros, mientras estamos sentados sobre decenas de millones de dólares con agua dulce y pura que nosotros tenemos que aprender a conservar. Pero este asunto de la minería tiene su historia, porque en la medida que uno vaya leyendo sobre todas estas cosas que han pasado con el asunto de la minería, se da cuenta de que, óigame, aquí hay minerales en cantidad. Y por eso es que nosotros no debemos permitir que violen la campiña puertorriqueña cuando tenemos otras maneras de sacarle el jugo, dinero. Vamos a todo esto. Cuando los colonizadores llegaron a Puerto Rico, se encontró oro. Eso usted lo sabe. Se encontró pirita también. Usted sabe que la pirita es un mineral que se parece al oro, pero que obviamente no tiene ningún valor. Eso es lo que le llaman en inglés el fool's gold. Pues el oro se encontró en depósitos aluviales en nueve ríos que estaban drenando el yunque cuando llegaron los colonizadores. El primer descubrimiento de oro fue reportado en 1509 y las primeras obras mineras comenzaron en el río Fajardo y en el río Blanco cerca del 1513. La minería se convirtió en una actividad comercial importante en los ríos de las montañas de la costa oriental de Puerto Rico durante el siglo XXI. Pero la mayor parte de esta minería termina en 1530, cuando los indios taínos, nuestros ancestros, atacaron y quemaron las pocas casas de mineros que habían. Entre los años, escuché este dato, para que sepa dónde es que viene el nombre del Puerto Rico. Entre los años de 1514 a 1517, Puerto Rico fue el segundo mayor productor de oro en el mundo. Boricuazo, apréndete esa. Entre el 1514 y el 1517, Puerto Rico fue el segundo mayor productor de oro en el mundo. El primer periodo de la minería regulada en Puerto Rico comprendió desde el año 1859 a 1868, para el Grito de Lares, bajo una antigua ley que se conocía, la Ley Española de Minas y Canteras, del 6 de julio de 1859. Desde el año de 1860 se minó cobre en la mina del Yunque. Estamos hablando ahora de cobre. Primero hablamos de oro. Estamos hablando de cobre y gracias por los likes que sé que están ahí a todo switch. Se minó cobre en la mina del Yunque y en otros yacimientos cercanos a los pueblos de Morovis, Ciales, Comerí y San Germán. Repito, Morovis, Ciales, Comerío y San Germán. Para esa época, para 1860 o ese año, se estaban sacando poco menos de 1.000 toneladas. Había. Con el cambio de soberanía, en el 1898 se creó la Spanish American Corporation para desarrollar la mina, una mina en Juncos de óxido de hierro. Estamos hablando de hierro ahora. Van tres minerales, o tres minerales. Esa mina se explotó en varias ocasiones en el 1923, en el 32, en el 35, 45 y de 1951 al 53, de donde se sacaron aproximadamente 220 mil toneladas. Había minerales. En el 1884, un poquito anterior, se descubrió un depósito de carbonato de cobre en el barrio Guamaní y otro depósito de plomo, en el barrio Carmen del municipio de Guayama. Se estima que para ese entonces se extrajeron entre 500 y 800 toneladas de mena de plomo de la mina Carmen. En 1848, también, esto es un dato bien curioso, pero ya lo sabía, porque como soy espeleólogo, pues, la gente que estudia cuevas y cavernas, pues, no lo había informado. Pero para 1848 comenzaba la extracción clandestina de guano, de fósforo, los fosfatos, perdón, en la isla de Muna. Y de allí se sacaron aproximadamente 80 mil toneladas de fosfato, que era utilizado en aquella época a propósito para la producción de pólvora. Después que se firmó el Tratado de París, en 1920, don Ramón Gandía Córdoba publicó un informe sobre los recursos minerales de Puerto Rico, el cual contenía el primer mapa de recursos minerales de Puerto Rico. Después de la segunda, de la primera, perdón, guerra mundial, unas 600 toneladas de manganeso, vamos a otro, con contenido de mena entre 40% y 48%, se minaron en Corozal. Se minaron en Corozal. El manganeso también se minó de la formación titulada La Caliza de las Cuevas en Juana Díaz, entre 1915 y el 39, de donde se sacaron aproximadamente 80 mil toneladas de manganeso hacia los Estados Unidos. En 1951, de una mina llamada Keystone, se extrajeron 39.214 toneladas de hierro y unas de esa misma mina 42.648 toneladas en el 1953 para un total de 220.475 toneladas de mena de hierro. Existen también 5 yacimientos de níquel, sigan añadiendo, no sé quién está llevando la lista, pero ustedes ven que son bastantes minerales. níquel, cromo y cobalto en los depósitos lateríticos de serpentinita en la región suroeste de Puerto Rico. El negociado de minas de Estados Unidos estimó la reserva de estos minerales en 90.500.000 toneladas de mena con un contenido promedio. Escuchen esto. De esas 90 millones de toneladas, tú tienes un promedio de 88% de níquel, 99% de cobalto, 59% de cromo y 23.2% de hierro. Con la ley número 23 del 20 de junio del 72 se creó el Departamento de Recursos Naturales y los poderes y facultades de esta Comisión de Minería pasaron al departamento. En el artículo 1 de dicha, de esta nueva ley, aparece la declaración de política pública que dice lo siguiente. Mire, bien sencillo. Se declara por la presente que es política pública del Estado Libre Asociado explotar y utilizar los recursos minerales de Puerto Rico. Sí, se declara que esa es la política pública, pero dice otra cosa. Para beneficio de su legítimo dueño, el pueblo puertorriqueño. Están escuchando los penepos y los populares que parece que quieren darle para adelante el asunto de la minería en Puerto Rico. Para beneficio del pueblo puertorriqueño, no para beneficio de la compañía tal gringa o la compañía china o la compañía rusa. Eso no es lo que dice la declaración de política pública de esa ley. Dice, declaramos que las normas y reglamentos relativos a la calidad del ambiente vigente en Puerto Rico, escuche bien esto, no podrán ser objeto de negociación o transacción en ningún contrato sobre yacimientos, explotación de yacimientos mineros. Si esto no puede hacerse como Dios manda, manteniendo los recursos naturales de Puerto Rico como se supone que estén, para ningún lado es que van estas compañías. Pero esto sigue. Dice más adelante. Déjame si lo encuentro por aquí. Cuando empezaron a tantear el asunto de explotación minera en el área de la Junta, Utuado, etcétera, etcétera, el doctor Máximo Cerame Vivas, director del Departamento de Ciencias Marinas de la Universidad de Puerto Rico, llevó su voz de oposición al proyecto propuesto. Junto a él, otros varios científicos y grupos religiosos, sociales y ambientales llevaron la voz cantante en contra de la explotación minera. Entre estos grupos se encontraba Misión Industrial de Puerto Rico, que la mencionamos, me parece que fue el domingo pasado, una organización financiada por la Iglesia Episcopal, que déjenme decirle, la Iglesia Episcopal ha sido, no voy a decir quizá la única, pero si a lo mejor estoy equivocado, la única entidad religiosa que ha estado continuamente velando por la protección y la dignidad del trabajador y en este caso de los recursos naturales, específicamente en contra de la minería en Puerto Rico. El protagonista principal de esta organización de Misión Industrial fue el reverendo Richard Gillette, director ejecutivo de Misión Industrial, y en aquella época el principal asesor científico de Misión Industrial era nada más y nada menos que el doctor Neftalí García. Que como recordarán, fue el que acompañó a la representante Mariana Nogales en la conferencia que se dio en Comerío hace un par de semanas sobre el asunto de la minería y que si por alguna razón no podemos conseguir o no está disponible la licenciada Nogales para el próximo domingo, vamos entonces a tratar de tener a Neftalí García, que tiene un amplio historial en este asunto y que por supuesto nos va a rellenar cualquier dato que nosotros no tengamos sobre la explotación minera. Y entonces, por supuesto, pues viene el asunto en el 95, cuando los amigos de Casa Pueblo estaban tratando de alejar, y lo lograron exitosamente, la minería del área de Utuado, Adjuntas, Ciales, me parece también, y se crea en el 1995 lo que eventualmente, lo que primero se llamó el Bosque de Vega, pero los que conocen los bosques saben que hay un Bosque de la Vega en el área de Vega Alta, y por lo tanto se le cambió el nombre al Bosque del Pueblo. Y hasta el sol de hoy, señoras y señores, del 1995, aquí no ha pasado nada con el asunto de la minería. Por lo tanto, hemos vivido en paz, sabiendo que tenemos unos recursos mineros, pero que con el cambiar del tiempo no necesitamos, porque vuelvo de nuevo y recalco, nosotros estamos sentados sobre una mina de oro que es el agua dulce de Puerto Rico, la cual nosotros podemos hacer muchas cosas con ella a nivel planetario cuando el cambio climático empiece a darle duro, si no le está dando duro ya, usted sabe que sí, a muchas naciones en el mundo. Ese es nuestro oro. No es ni el cobalto, ni el cromio, ni el hierro, ni el manganeso, ni el oro, ni dale que es tarde. Es el agua. Y si nosotros mantenemos entonces, como debe ser, un buen uso del agua y una buena administración del agua dulce en Puerto Rico, entonces cuando llegue ese futuro cercano que todos estamos esperando que las cosas en términos ambientales se ponga peor, ay, mis hermanos, no vamos a tener que gritar, sálvese quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, un honor para mí que hayan estado con nosotros nuevamente otro domingo, y el domingo que viene vamos a seguir esta segunda parte, si Dios lo permite, o con la presencia de la licenciada Nogales, o con la presencia del doctor Neftalí García. Espérenlo porque esto va a estar bien interesante. Que pasen una excelente semana. Gracias a todos ustedes por los likes. Compartan, por favor. Que tengan una excelente semana y nos vemos el domingo que viene.